Las notas, los entrevistados, los temas tienen un lugar. Subí el volumen que llega otra entrevista en la mañana.
Bueno, te lo decíamos fuera del aire y lo voy a decir en el aire porque es lo que yo considero. Estamos aquí, tenemos la alegría de que aquí en el estudio esté con nosotros el mejor dramaturgo de Mendoza en este momento. En este momento sí, la verdad que sí. Para mí, es una apreciación personal, ¿no? Pero además, no solamente el mejor dramaturgo mendocino, sino además un artista que ha ido profundizando en su poética de una manera muy notable, que lo hace resaltar en el panorama, yo te diría, nacional, de una manera muy interesante. Yo lo asocio con autores como Santiago Loza, por ejemplo. Bueno, estamos hablando, ahí dijo A, y el que dice A es Oscar Navarro Correa.
¿Qué tal? Buen día.
Buen día, Oscar.
¿Cómo andamos? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Acá empalagado de buenas palabras.
Sí.
Vos vení acá que te empalagamos todo.
Esta es una sección de entrevistas. Claro, esta es una sección de entrevistas que se llama Adorando la Píldora.
Fantástico. Hace bien.
Sí. No, bueno, lo que pasa es que es muy bueno reconocer a los artistas que tenemos en la provincia. Es muy importante porque en el ámbito, durante la mañana siempre hablamos de cosas que tienen que ver con la política, y la verdad es que en materia de políticas culturales, hasta en la pandemia ha sido bastante triste en la presencia del Ministerio de Cultura diciendo que mandaban bolsones de comida a los artistas, como tratándolos como solamente de indigentes, de gente. La verdad es que hay que reconocer que el talento de los artistas mendocinos se sobrepone a todo.
La verdad que sí, hay mucha...
Se sobrepone a todo.
Hay que creer mucho en lo que uno cree, sí, valga la redundancia, sí, porque la verdad es que está siempre todo en contra. Mirá que son años y años de estar en la actividad. Ajá. Y nunca encontrar un reposo. Siempre sí, es una, claro, pelea, siempre es una gestión detrás de la otra para destruir.
Sí.
La verdad,
sí,
es que no se entiende. Y la gestión actual es tremendamente destructiva.
Sí. Sí, uh-huh. Pero no vamos a hablar de la gestión
actual, porque
vamos a hablar...
Hablemos de esperanza, por lo menos.
Sigamos las palabras lindas.
Dale. Sí, bueno, Oscar, hay muchas cosas que estaría bueno que nos cuentes. Bueno. Yo lo conocí hace muchísimos años solo como titiritero.
Sí. Uh-huh.
Pero de pronto, no sé si de pronto o en un proceso, eso nos lo vas a contar vos, se convirtió en un dramaturgo y director de teatro impresionante, que ha logrado cosas muy interesantes en la escena nacional del teatro, con obras poderosas, uh-huh, como Pajarito, como Destacamento, como La persistencia de los grillos. Esas tres obras son una trilogía.
Eso era una trilogía, sí.
Bueno, lo primero, y ahora viene un estreno que se llama Skate Park. Ya enseguida vamos a hablar de ese estreno. Okay. Pero primero contanos un poquito cómo fue esa transición de titiritero a dramaturgo y director.
Mira, yo empecé como actor, en realidad, en los talleres del Teatro Las Sillas y en el preparatorio de la Escuela de Teatro cuando estaba abajo, digamos,
sí,
¿no? Y los títeres fueron una casualidad que me encontré y me conquistaron por muchos años, hasta que me empecé a interesar por la dirección dentro de los espectáculos de títeres y gané una beca para irme a estudiar a Buenos Aires con Sara Bianchi al Museo Argentino del Títere. Y una vez allí que terminé, quería ampliar mis estudios de dirección para títeres y la especificidad no estaba. Uh-huh. Estaba como la formación como titiritero, como actor, como constructor, pero no dirección. Entonces ella misma me recomendó estudiar dirección de actores. Y me reencuentro con el mundo de los actores, las actrices y esa cosa como que estaba distanciada, ¿no? Muy propio de entregarme al mundo del objeto, de los muñecos. Uh-huh. Y a la vez ese director con el que yo estudiaba dirección me decía, vos tenés como una capacidad de crear historias que tendrías que hacer dramaturgia. Y entonces empecé a buscar en Buenos Aires y me encontré con Andrés Binetti.
Nada menos.
Que es un maestro súper generoso, talentosísimo también dramaturgo, y con él hice toda mi construcción.
Estás nombrando Sara Bianchi, Andrés Binetti, estás nombrando nombres pesos pesados son en el mundo del teatro internacional, ¿no?
Sí, 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 importante. Sí. Sara era una referente mundial también, claro.
Sí, 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 sí.
Y estuve un tiempo, bueno, un tiempo no, estuve 13 años en Buenos Aires trabajando como parte integral del equipo del museo, encargado de la zona de bibliotecología, y tallereando con todos los maestros que pudiera en la dramaturgia. Creo que nunca hay que quedarse con uno. Entonces, mientras tallereaba, producía y empecé.
¿Alguna vez vos habías pensado en escribir o
no?
Fue una cosa que vine a...
Yo hacía poesía, digamos. Escribía, editaba de forma independiente poemarios y estaba con grupalidades acá en Mendoza, con fanzines y revistas literarias de bajo presupuesto, pero nunca me imaginé que podía crear una historia.
Uh-huh. ¿Y cómo fue, Oscar, la primera obra fue...
Pajarito.
¿Cómo fue que surgió? Porque con Pajarito no solamente surge una obra poderosísima, sí, como dramaturgia, escritura, sino además surge un estilo que vos fuiste, un estilo narrativo y teatral que vos fuiste profundizando.
Sí.
¿Cómo fue eso?
Mira, recuerdo perfectamente que nos hacía hacer ejercicios y nace a través de una imagen, nos hace construir una imagen, evocarla, y yo, no sé, se me apareció una imagen de tres personas y en una noche de invierno, qué sé yo, y empecé a investigarla y me encontré con toda una poética referente a los barrios marginales. Yo he vivido toda mi adolescencia y juventud en el barrio La Gloria, uh-huh, entonces está plagado de historias, digamos, ¿no?
Claro.
Y encontré que había una poética muy particular y una manera de mirar esa realidad social, y creo que mezclé la lírica más la crítica social más el mundo propio del lugar con sus violencias pero también con sus ternuras, uh-huh, y salió la obra, salió en 3 meses, no sé, fue como muy raro, y a partir de ahí me interesé en seguir investigando ese mundo amendocinado, porque sí, la escribí en Buenos Aires. Y creo que me sirvió mucho la distancia, porque trabajé mucho la sonoridad de los personajes, del, uh-huh, mendocinismo, y eso, uh-huh, está traducido en la manera de escribirlo. Uh-huh. Y a la vez eso llamó mucho la atención en Buenos Aires. Cuando voy a presentar la obra al Teatro del Pueblo, que es un mítico teatro, el más antiguo de Latinoamérica, el Teatro Independiente, todos los integrantes de la Fundación SOMI que dirigen el Teatro del Pueblo leen la obra, porque es un teatro solo de autores argentinos, y se estrenan solo autores argentinos. Y me convocan a una reunión donde me dicen, no podemos creer la obra que leímos. Tito Cosa, al lado, sí, mío, que es un...
Otro referente internacional.
Pero claro, que él te diga, viste, no puedo creer la obra que escribiste, me hace referencias a Pisa Birra Faso, cosas así, uh-huh, pero sí, en el teatro, sí, la queremos acá. Y bueno, ahí empezó, como nació.
Bueno, una de las particularidades, hay que decir, de estas tres obras, que son la trilogía, que es Pajarito, Destacamento y La persistencia de los grillos. Primero, bueno, La persistencia de los grillos es la más, yo digo que es un ¿cómo se dice? Un cross a la mandíbula y te deja knockout. Así. ¿En cuánto dura la obra? 40
minutos. Me gustan las obras cortitas, sí.
Es impresionante porque son cortas, concretas, pero esto que vos decís, esto de los personajes que tienen los contextos y los personajes, mucha violencia, pero también sus ternuras.
Sí.
Entonces es imposible aliarse con un personaje que es solamente bueno o odiar a uno que es solamente malo, porque en todos está mezclado esta textura, digamos, sí, por decirlo de alguna forma. Y El Río Posible, vamos a ir, la que ahora se está presentando, que la dirige Fabián Castellani, es un paso más interesante dentro de Mendoza, lo cual me parece bien interesante porque vos tenés una validación como artista o legitimación como artista a nivel nacional, lo que pasa siempre, y acá en Mendoza hay que militarla la legitimación, sí, claro, ¿viste? Es increíble.
Sí, sí, sí.
Bueno, él la logró porque ganó el premio más importante literario de la provincia, que es el premio Vendimia, lo ganó en la categoría dramaturgia con esta obra El Río Posible, que está dirigiendo Fabián Castellani con un elenco concertado y que se posa en el litoral. Eso es una, sí, novedad, porque vos hasta ahora habías hablado del mundo
de Mendoza,
amendocinado,
sí,
exactamente.
Sí.
¿Y cómo, sí, cómo viajas al litoral en la dramaturgia y en tu composición a la hora de sentarte a escribir?
Primero viajé con los títeres. Los títeres son viajeros. Uh-huh. Entonces los títeres me hicieron ir desde un hotel 5 estrellas hasta un basural en todo el país. Entonces, claro, ellos me hicieron conocer todo.
Ay, me emociona cuando habla este chico, de verdad.
No, porque me pongo a llorar yo.
Bueno, perdón.
Pero la verdad es que los títeres son un medio de comunicación poética y política también, ¿no? Un arte político que te lleva a todos los sectores sociales. Y ahí fui comprendiendo que los seres humanos estamos hechos de la misma materia y que por ahí las circunstancias en las que nos toca vivir nos ponen en categorías sociales. Pero por eso digo que los personajes tienen una vida muy profunda, más allá, y se corren del estereotipo de una noticia en una noticia amarilla, ¿no?
Claro.
Entonces,
totalmente.
También sentí que me estaba anclando en una zona de confort.
Porque, hablando de Mendoza solo.
Sí, porque ya tenía un montón de argumentos y de taquitos, sin ser agrandado, podía sacarlas, porque uno va afinando el lápiz,
claro,
también, ¿no? Entonces
claro,
digo, bueno, ¿qué pasa si me corro, si trabajo otra sonoridad, una más litoraleña? Y entonces también necesitaba para esa historia un río que pudiera ser atravesado. No uh-huh. tenemos esos ríos nosotros, uh-huh. ¿no?
Claro.
Con embarcaciones y esa sonoridad. Entonces, bueno, recurrí a esa experiencia y a la lectura y a mirar películas y construir desde esos lugares de investigación el verosímil del río posible.
Sí. Uh-huh. Bueno, hay que contamos que el río posible se trata, es un tema. Cuando vos decís los temas de los que tratan las obras de Oscar, vos inmediatamente decís, uy, una baja línea, una obra baja línea sobre la trata de personas, ¿viste? Porque las ponen en esos resúmenes, ¿no?
Sí.
Dos personajes, o sea, un tipo que regentea a una chica que ha sido, bueno, tomada, no lo sabemos bien, no se dice en la obra.
Sí, es medio impreciso.
Pero, claro, es impreciso, una chica que trabaja en el mundo de la prostitución, que le promete que la va a cruzar, que la va a salvar de ese mundo, y a la vez está haciendo unos negocios y aparece un tercer personaje extraordinario, sí, que también hace sus negocios, digamos, pero en el medio de eso, la necesidad de esta chica de cruzar, la culpa del otro, bueno, es muy profunda esa obra. Habla de cosas que tienen que ver mucho con lo que nos pasa en el país, en las fronteras,
sí,
el mundo de las fronteras y las porosidades de la frontera, poderosísima en la narrativa, muy bien actuada. La verdad que a mí me gusta mucho esa obra.
Qué bueno.
Me decía Oscar que es la primera vez que vos pasás por la experiencia de no dirigir tu propia obra.
Exacto, la primera vez que entrego un texto, y bueno, se lo entregué a un compañero, un amigo como Fabián Castellani, que sabía que iba a tener mucho respeto con el trabajo, ¿no?
Sí, y así es.
Un gran director.
Así es. Uh-huh. Y ahora viene Skate Park. ¿De qué va esto? Porque ahora tiene nombre yankee.
Ahora, o sea, sí, ahora quiero cruzar.
Se nos fue allá.
De mendocino allá. Skate Park es, para los que no saben, la pista de skate, donde los chicos trabajan haciendo piruetas con sus patinetas, ¿no? Ese nombre está como traducido y viene directamente del inglés, como sí, que nadie dice pista de patineta.
Nah.
El skate park. También tratando de correrme, después que me corrí de la trilogía, de lo marginal, del mendocinismo, anduve navegando por otros lugares y me encontré con la necesidad de buscar, leyendo dramaturgia me encontraba como obras fantásticas, pero ninguna que me golpeara, y el cine me empezó a golpear mucho.
¿Y viste Gus Van Sant?
No.
¿No? Porque hay una película de Gus Van Sant que se llama Paranoid Park.
Ah, sí, la conozco, sí, sí.
Que es sobre, mira, el skate park.
Mira, ah, mira, vos, ahora me lo traes, sí, el recuerdo.
Uh-huh.
En
sí,
realidad me volqué mucho a ver cine francés de los 60, de la Nouvelle Vague, empecé a ver a Truffaut, a Godard y todas esas cosas, y me empezó aquel cine que se suponía que era aburridísimo, me empezó a generar una inquietud muy grande y a preguntarme cómo sería esto en el teatro. Estos tiempos, los postulados de la Nouvelle Vague era trabajar sobre conflictos de pequeño alcance, uh-huh, en la vida de una persona, o sea, no era necesario un gran despliegue de una conflictividad, no, uh-huh, eran explosiones, ni muertes, ni nada, digo así en tipo efectos,
sí,
sino cosas muy cotidianas de baja intensidad.
Uh-huh.
Y el cine, por supuesto, que lo sostiene con sus cámaras, con sus movimientos, pero el teatro, ¿cómo?
Ajá.
Entonces eso fue como la búsqueda de decir, bueno, hay una pequeña anécdota que yo tengo, que a veces las anécdotas que tengo y que voy anotando son muy pequeñitas,
pero te disparan a un
y a veces me disparan ahí la historia. En esta empecé a trabajar la idea de, bueno, que siga siendo pequeña pero que se desarrolle.
Uh-huh.
Y entonces es una historia pequeña que se desarrolla.
Bien.
Es una historia que tiene que ver con la resiliencia de personas que tienen que reconstruirse después de un suceso que los toca, una familia, y están en ese proceso de reiniciarse, digamos, ¿no?
Uh-huh. Esto se estrena el viernes próximo,
el viernes
a las 21:30.
7 de abril, en la sala Ana Frank, ahí en Maipú 230.
Uh-huh. Bien, perfecto. Nos encantaría seguir hablando con vos, Oscar.
Está bien. Pero pará, vamos a la tanda y nos quedan 3-4 minutitos para charlar otro ratito. ¿Cómo?
No, tenemos que hablar con el que está allá afuera.
Ah, tenemos vuelta. Costarelli en línea. Sí, bueno, sí. No importa.
No lo tenemos en línea, pero lo tenemos que llamar,
¿viste? Ay, Dios mío, reclama, el mobilero nos reclama, el mobilero tiempo. Tiene mucha info. Bueno, pero pará, antes de despedirlo, le vamos a dar los últimos 4 minutos a Costarelli, que tiene info seguramente acerca de la paritaria de ATE y alguna otra novedad acerca de la condena. Reiteramos, a 2 años y medio de prisión en suspenso e inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos al ex secretario de Trabajo de la provincia, Alejandro Jofre, denunciado por abuso sexual por las empleadas de la secretaría. Recordemos, aunque recién lo dijo, pero recordemos porque siempre hay algún despistado, ¿viste? Uy, no alcancé a escuchar, ¿dónde? ¿Cuándo, cómo y dónde skatepark? Que no es en el Parque O'Higgins, donde está el skatepark de...
Pero está más o menos cerca, porque sí. Es el viernes 7 de abril a las 21:30 en la sala Ana Frank, que está allí en el Centro Cultural Israelita, en la calle Maipú. Uh-huh. Pero fíjate los actores que tiene skatepark.
Dale.
Claudia Racconto.
Sí.
Por favor, una actriz completísima, extraordinaria.
Pibe,
es extraordinaria. Ahora se va a ir a Broadway.
Uh-huh.
Es una genia, Claudia Racconto. Diego Quiroga y Pinti Saba, querido. O sea, no te privas de nada.
La gente quiere hacer trabajar conmigo y llegó el momento.
Es que sos muy bueno.
Y yo también quiero trabajar con ellos. Hijo,
por supuesto, es una elección mutua de alguna manera. Es una elección mutua.
Es hermoso que haya arte de tan alta calidad en Mendoza.
Bueno, agradecidos eternamente de la visita. Gracias por acercarte un ratito a la radio. Y bueno, están todos invitados entonces en la sala Ana Frank a ver Skate Park, ¿sí?